y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y sin pensarlo dos veces le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo se lamentó acongojado por su fracaso. Cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: «No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda, porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho». Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Me encanta que estés en sintonía conmigo a través de Radio Martí. Este es el espacio Arcoíris, a nombre de Patricia Martínez, también de Mike Vázquez y de este servidor Orelvis Cabrera. Te estoy dando la bienvenida. Otro fin de semana para disfrutar de temas interesantes que te proponemos de la comunidad LGTBI dentro y fuera de la isla. ¿Qué vas a escuchar en esta oportunidad? Te lo debes estar preguntando. Claro que sí. Una persona transformista es aquella que se viste con ropa del sexo opuesto para realizar representaciones artísticas. Es por eso que vamos a hablar sobre el arte del transformismo. Este término se suele confundir con el travestismo, pero son conceptos diferentes y es necesario comprender las características de cada uno. Y para conocer sobre esto vamos a tener dos artistas que defienden muy bien este género dentro de la comunidad LGTBI en Cuba y fuera de la isla. Te propongo conocer un poco sobre los retos, las necesidades, sus presentaciones y más de este maravilloso mundo. Mantén la sintonía con Arcoíris, que ya comenzamos. El transformista es aquella persona que, mediante un disfraz o una caracterización, se convierte normalmente en un personaje diferente, regularmente del sexo contrario. Esto no tiene por qué estar relacionado con su orientación sexual. Es importante que quede muy bien claro este aspecto, porque he conocido transformistas que son heterosexuales. Vamos entonces a establecer la comunicación telefónica con la isla de Cuba para recibir a Jenny Marlene. Bueno, Jenny Marlene es una chica transcubana quien defiende muy bien este género artístico. Así que Arcoíris te recibe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jenny?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien, es un gusto poder conversar contigo estos minutos. Bueno, ya estaba diciendo, eres una chica trans, pero eres transformista. Quiero saber cómo llegas a este arte tan importante. para el movimiento LGTBI?
Eso es algo que está siempre dentro de las personas. Eso no es nada así que se aprende. O sea, sí se aprende algunas cosas más importantes, pero ya siempre eso que tú sabes que quieres hacerlo porque tú eres más pequeño, que ves eso, te gusta y tú dices, bueno, yo también quiero hacerlo. Y siempre lo empiezas a hacer un poquito no tan bonito, ya te vas aprendiendo en el camino, con, no sé, con el paso del tiempo. Vas aprendiendo a hacer más bien lo que tú quieres, el personaje que tú quieres tener, pintarte mejor, arreglarte más bonita.
Ustedes siempre escogen varios personajes y la música que doblan, porque es doblaje lo que hacen, literalmente, es música de artistas internacionales. He estado en muchos espectáculos donde hay transformismo y, por ejemplo, casi siempre están con la música de las divas españolas. ¿Por qué? ¿Por qué escogen siempre a divas para transformarse y para doblar sus temas musicales?
Ay, porque son canciones más lindas que le llegan a todo el público, que también tienen que ver con alguna parte de nuestras vidas, se escuchan lindos, y sé, te identificas así con esa muchacha, con ese artista que estás viendo, con el pelo, con las actualizaciones que hacen, los vestidos que se ponen. Nosotros también nos ponemos vestidos bonitos, pero bueno, siempre basándonos en las cosas que ya vemos de ellas, ¿me entiendes?
Ya Jenny tiene varios personajes montados para desdoblarse como transformista. ¿Cuál prefieres más? Dime una cantante, una diva, a la cual tú te sientas bien realizada y bien segura a la hora de interpretarla.
Uf, es que hay unas cuantas. Te voy a decir, por ejemplo, Dulce es muy linda, canta muy lindo. Creo que tiene una voz bien alta y todas sus canciones son tal cual le pasa a la vida diaria de... bueno, de todas las personas. Isabel Pantoja también canta muy bonito, José Jurado, Gloria Trevi. Estas artistas son así las más que uno canta.
Claro. Jenny, ¿cuáles son algunos de los retos que se te presentan a diario para poder transformarte desde los espacios que han acogido tus personajes? Y te quiero preguntar los retos, ¿no? Me imagino que la situación económica de la isla, pasando ahora mismo por una inflación que no tiene frenos, sea muy difícil. Por ejemplo, comprarte un buen vestido, un par de zapatos. ¿Cuáles son esos retos que tú tienes que hacer para poder presentarte tal y cual eres, una diva en un escenario?
Serían tantos. Por ejemplo, yo uso el número 45 de zapatos. Y aquí en Cuba es muy, pero muy difícil conseguir un par de zapatos de mujer, el 45. O sea, que en otros países es el 12. Hay que estar detrás de alguien que lo quiera vender o alguna amistad tuya que lo quiera mandar. O el caso mío, por ejemplo, que ya llevo tiempo en este arte, yo he aprendido que algunos que ya están feos, o sea, que para otra persona lo puede botar, yo lo vuelvo y lo reincorporo. Le pego alguna tela bonita y el zapato queda muy bonito otra vez, por ejemplo. Las telas es muy difícil de encontrar en una tienda aquí en... Casi nunca esas telas tan bonitas.
Y si aparecen, me imagino que los precios sean totalmente impagables.
Me imagino, eso para americanos también. Aquí en Cuba, yo por ejemplo no recibo americanos, entonces tendría que comprar los americanos. En fin, eso no lo he hecho nunca. Yo he comprado el vestido de otra persona y lo he transformado a mi manera y lo he convertido en el vestido que yo quiero hacer, que ya no es el que esa persona había tenido.
Los públicos para los cuales ustedes trabajan casi siempre son públicos de la comunidad LGTBIQ+.
Ajá.
Pero yo te quiero preguntar si ustedes han ganado espacios en el público heterosexual. ¿Han cambiado las mentes dentro de la isla? ¿Esa sociedad patriarcal, homofóbica, ha disminuido? ¿Se lo reflejan ustedes en sus presentaciones? ¿Qué me cuentas sobre eso?
Eso, yo creo que eso sigue todo igual. Un poco feo lo que piensan las personas heterosexuales aquí de nosotros. Pero bueno, sí, yo y muchas personas hemos trabajado para públicos heterosexuales. Yo, por ejemplo, he trabajado en fiestas que me han contratado de personas que... Por ejemplo, algunos muchachos que cumplen 15 años y me contratan a mí y he ido a cantar ahí. Ese público que hay ahí, hay tres personas gay y todo lo demás son heterosexuales, pero bueno, desde el punto de vista, yo estoy contratada ahí, esas personas me quieren, y si yo estoy contratada y esas personas me quieren, bueno, ya todo el mundo tiene que aceptar lo que está viviendo, ¿me entiendes?
Claro, y tiene un mensaje detrás de este planteamiento, es que, por ejemplo, las nuevas generaciones ya están viendo la comunidad LGTBI dentro de Cuba de una manera totalmente distinta a la que aprendimos las generaciones pasadas, y eso me alegra escucharlo, de verdad que sí. Y pienso también que sean las redes sociales que han influido, porque ustedes brindan también su trabajo a través de las redes sociales. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contar?
Bueno, para mí, de estas cosas del espectáculo y del mundo del arte, a mí lo que más me gusta es, como ya te había comentado ahorita, coger ese vestido que era de una persona y transformarlo yo a mi manera, que no tiene nada que ver con ese otro vestido, con ese mismo vestido que era de esa persona, que esta misma persona la ha visto y casi ni se ha dado cuenta que es su vestido. Porque, por ejemplo, compro un collar de perla por aquí, alguna señora amiga mía me regala un collarito de perla, yo consigo otras perlas por allá, hago un negocio de un ejemplo, un vestido por dos collares de perla y todas esas perlas se las pongo a ese vestido y configuro ese vestido a lo que yo quiero. Por ejemplo, ahora mismo, el último que terminé, yo lo usé en la alfombra roja de Matanza y cogí el premio de la mejor vestida del año.
Felicidades.
Gracias. Y eso es una, porque paso trabajo, porque no aparece esto, no aparece aquello, y a lo mejor las perlas no son del tamaño que yo quiero, pero me siento orgullosa cuando lo veo terminado, veo y digo, concho, lo hice yo, qué lindo me quedó. Sí. Y no es lo que yo te estoy diciendo, es que las personas también me lo dicen.
Y te sientes, por supuesto, muy realizada. Claro.
Cómo no. He pasado el trabajo, pero al final yo entiendo, bueno, lo hice bien, no porque lo decía yo, porque es que el público también te lo dice y ay, qué lindo ese vestido, y otra persona, qué lindo ese vestido, y una persona heterosexual también te dice, qué lindo ese vestido. Entonces, bueno, entonces yo estoy bien.
Claro que sí. Te despido de Arcoiris, espacio de Radio Martí, especialmente dirigido a la comunidad LGTBI, con una frase, y quiero que la escuches y que la guardes. El arte no hace especial a las personas. El arte es para personas especiales, y tú lo estás demostrando, que a través del arte del transformismo, con tus manos, logras cosas especiales. Gracias por estar con nosotros. Nos volveremos a encontrar.
Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Gracias.
Arcoiris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba.
Hoy estamos hablando sobre el arte del transformismo aquí en Arcoiris, y bueno, me imagino yo que fuera de Cuba es más fácil en ocasiones caracterizar a un personaje, pues, como todos sabemos, los recursos son más accesibles, pero casi todos los que hoy muestran su arte desde otras tierras iniciaron dentro de Cuba. Hay muchos personajes con trayectorias reconocidas, y hoy recibimos, por supuesto, a la reina de azúcar, a la reina de las noches de Miami, a la gran cubana Maritrini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Arcoiris.
Muchísimas gracias, que el arcoíris brille, que los colores son para todo el mundo.
Para mí es un placer conversar contigo, de verdad que sí, he seguido tu carrera, he seguido tu historia, y por supuesto que representas muy bien a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, no solo a la comunidad LGTBI, sino también a la comunidad cubana en general. Maritrini, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿la libertad es fundamental para expresarse mejor?
Es que es básica e incluida, es primordial. Si no estás a libertad, no puedes expresar todo lo demás.
Ahora Mariela Castro ha tratado de vender una Cuba tolerante, una Cuba inclusiva. En el pasado reciente, practicar el transformismo te costaba cárcel. ¿Cuál es tu lectura respecto de esta Cuba que está presentando ella y que aún le debe mucho, mucho a muchos de nosotros que sufrimos por la persecución, por expresarnos libremente como lo que somos y representamos?
Yo creo que por la parte de la hipocresía, desde el punto de vista que lo utiliza la famosa revolución, no deja de ser una hipocresía porque se olvida todo ese pasado. Pero bueno, si bienvenido sea y va a haber una cierta apertura en la que la gente, ya que no sabe luchar, ya que no sabe lo que son los derechos, la libertad de la que empezamos hablando, qué bueno, porque el cubano también sabe un poco confundirse entre la libertad y el libertinaje. Y si eso le da una tregua a ellos para poder empezar a expresarse, bueno, que también se convierten en unos hipócritas y que aprendan a exigir su derecho a partir de estas aperturas que están haciendo ellos para su favor. Espero que el mundo de la comunidad también empiece a liberarse y a entender que tienen que aprovechar estos laberintos que le quieren aparentar lucir como si fuera libertad.
El transformismo es un arte milenario. Muchísimas civilizaciones pasadas,
muy antiguo,
sí, practicaban este arte. Cuéntanos un poquito.
Yo te puedo explicar, pero yo sé que tú eres entrevistador, pero me gustaría saber si es tan milenario, ¿por qué seguimos siendo tan, pero tan, tan, tan marginados? ¿Por qué nos tienen tan apartados? ¿Por qué no le dan el valor que realmente tiene la emoción de un transformista? Porque fíjate que muchísimas veces un cantante hace una canción y se hace mucho más viral, que es la palabra que se utiliza en estos tiempos, se hace mucho más internacional, o la gente la aprende a disfrutar muchísimo más desde el punto de vista de nuestra transformación, porque nosotros le damos otro color, le damos otro matiz, le damos otra dramaturgia a esos números. Y entonces eso solo se hace cuando el sentimiento es, cuando hay arte. Y yo muchas veces digo, el arte no se explica, el arte se siente. Entonces, si eso se siente y logramos transmitirle a tanta familia, a tantas personas, ¿por qué se nos siguen viendo tan marginal un arte que es tan bonito?
Te entiendo perfectamente, pero ¿tú crees que, por ejemplo, las nuevas generaciones son más tolerantes al arte del transformismo? Porque cuando vemos, por ejemplo, las redes sociales, tú la mencionabas en la conversación, vemos que siempre, por ejemplo, los espacios como Azúcar, un espacio muy reconocido en la ciudad de Miami, siempre está repleto.
El Palace en la playa, Art House en Wingo, en Fort Lauderdale hay infinidades también de espacios para esto. Se ha crecido, y ese crecimiento de tolerancia está a partir, gracias a Dios, de la maestra también, RuPaul, porque es el drag queen más importante y grande que tiene Estados Unidos, y a partir de ahí la gente que lo ha incluido como un negocio dentro de sus establecimientos, a partir de este arte de transformismo. Entonces, más allá de que el gobernador a veces ha tomado algunas medidas un poco drásticas con algo que los prejuicios no dejan que avancemos en esta sociedad con todo lo que hemos ganado, sí, no es menos cierto que las generaciones nuevas han cambiado su forma de pensar y son mucho más libres. Y ahora tú ves todos esos códigos de ellas, que yo no los entiendo, no estoy de acuerdo, no me gusta, no tengo por qué no estar de acuerdo, pero no me gusta, pero sí tienen una rebeldía de expresarse, y cada generación tiene su forma de expresarse, y ellos encontraron esa, y entonces se sienten sin género, se sienten sin identidad, un poco peligroso, pero dentro de esa libertad ellos van tomando y aprendiendo de la vida a ser más tolerantes, y hemos crecido muchísimo. Sí, hay un avance en cuanto a la gente de a pie, de la calle, sí, hay mucha tolerancia. Quizás tú, no la misma que tienen que tener los medios de comunicación para que pueda llegar a todo el mundo.
Pero gracias a medios de comunicación como este, por ejemplo, tenemos un programa destinado a la comunidad LGTBI para poder resaltar el trabajo que se hace desde una minoría, por supuesto, en cualquier sociedad. Te quería preguntar, porque estamos hablando de transformismo, claro, ¿cuántos se demora Alexis para convertirse en Maritrini?
En el mundo del transformismo es complicado. Yo soy una persona muy práctica, y entonces, como tengo también un rostro que no es tan duro, hay colegas que tienen los huesos más marcados, que están más endurecidos por la parte masculina, whatever. Los huesos míos no están tan marcados. Entonces, yo tuve una novela en un canal de aquí, que es América TV, que duró 2 años, se llamaba La Flor de Hialeah. Y entonces yo tenía un personaje que era una transgénero que quería entrar socialmente a ser una mujer, pero no quería que supieran que no era una mujer. Entonces ella quería pasar en la sociedad así como es. Y entonces el personaje fue bastante logrado, muy, muy bonito personaje, la verdad. Lo voy a recordar toda mi vida. Se llamaba Ninón. Y yo aprendí con Ninón entrando a las 7 de la mañana, que salía de Azúcar a las 5 y pico, casi 6, y a las 7 de la mañana ya había que estar grabando. Entonces tuve que aprender a hacer unos códigos de rapidez, de conocerme mi estructura facial, y ahí aprendí que tengo mis récords, los tengo yo. Ningún colega me supera en que yo tengo 18 y 15 minutos, y lo he podido hacer hasta en 12 minutos. Yo me he maquillado.
Es un tremendo veraje. ¿Tú has pensado en algún momento, en este caso es Alexi, ha pensado en algún momento de crear algún proyecto para ayudar, por ejemplo, al movimiento de chicas transformistas dentro de la isla?
A mí no se me ha ocurrido, porque los problemas de distancia son un poco, aquí todo es un poco complicado y las cosas se miran. Yo sí lo he hecho en la parte personal, en mi parte íntima como ser humano independiente. Sí, ellas me tienen mucho aprecio, mi cariño, y yo con toda la que he podido siempre le estoy aportando, y siempre que puedo siempre las estoy ayudando. Pero más allá de un movimiento de ese tipo de liderazgo, No lo he hecho.
Me gustaría saber el momento más emocionante y el más triste para Maritrini y para Alexi en este periodo de año que ya casi despedimos.
Mi momento más emocionante, bueno, cada día es el último, como lo bueno o lo malo que tú hagas, tú eres tan mala como lo último que hayas hecho, o eres tan bueno como lo último que hayas hecho. Y yo en estos momentos, bueno, primero muy agradecido con Dios y después con ese 99,9 de la ciudad de Miami y del resto del mundo, por las gracias a las redes sociales que me han dado mucha satisfacción en cuanto a, he pasado por un momento muy malo de enfermedad, en la que gracias a Dios ya lo estoy superando, ya estoy casi al 95-96%, así que me queda muy poquito para estar ya óptimo. Y el día 11 de este mes, que yo iba del mes pasado, que iba a entrar al hospital el día siguiente, se hizo un evento en Azúcar, y la satisfacción de entrega a las redes sociales, el amor que yo recibí de la gente, que yo estaba de espalda a la realidad, me ha dado una fuerza y me ha dado unas ganas de seguir viviendo y comerme el mundo, porque con esa misma energía logré entrar, con mucho temor que yo tenía del hospital, logré entrar a una cirugía con una energía de que sabía que todo iba a salir bien, porque de eso me inyecté de la gente. Entonces, ese es mi último recuerdo, que me es una mezcla de las dos. El sentimiento triste con la alegría de lo que me entregaron la gente y todo salió bien, gracias a Dios.
Lo que pasa es que cuando uno siembra, recoge cosechas, y tú lo has sabido hacer muy bien dentro de Cuba y también fuera de Cuba. Por eso que estamos hablando de Cuba, me gustaría que le envíes un saludo muy especial de parte de Maritrini a ese pueblo cubano que lo necesita en estas Navidades.
Sí, es triste. Yo lo sufro. Una de las cosas que por la que no voy es porque sufro mucho más con la gente. Siempre lo comento con mis amistades. Sufro más el roce social con la gente de a pie, que te cuentan y te lloran esa necesidad, y otros que tienen más que necesidad, mucha miseria. Y yo los exhorto a que ese dolor que yo tengo, porque lo que poco que uno tiene no lo puede compartir con todo. O sea, a veces veo familias que van y no le alcanza para la familia y lo que uno lleva, porque todo se hace cada día más difícil. Y si tan caro es aquí vivir, es mucho más difícil en Cuba. Pero empezamos por la palabra de la libertad, y esa libertad que tiene individual cada ser humano, yo quiero que se la despierten, que se la tomen, porque yo un día la desperté, yo un día me la tomé y hice muchas cosas internas dentro de la isla, pero la gente a veces no se quiere sumar, y entonces eso es una responsabilidad como ciudadano de cada cual. La libertad le pertenece a todos, pero todo el mundo tiene que encontrarla y buscarla, pero sin miedo, porque debemos unirnos, y si nos unimos se pierde el miedo. Entonces, para ver si por lo menos tenemos un año que lo venimos esperando tanto tiempo, a ver si el próximo podemos celebrar todos juntos y que esa libertad llegue para todos, sobre todo para mi pueblo.
Me encantó conversar contigo. Te despido de Arcoíris por el momento. Esta es tu casa, estos son tus micrófonos y las puertas siempre abiertas para que sigas expresándote y para que sigas siendo ese influencer del movimiento transformista cubano dentro y fuera de la isla. Un placer haber conversado contigo, Alexis. Te despido. Buenas noches.
No, gracias a ustedes. Gracias. Que vive el Arcoíris.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Mike Vázquez y Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana para juntos seguir dándole colores a tu vida con nuestro arcoíris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.